Cope más Vitoria.
Estar informado.
Minutos, estás en Cope más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Empezando semana en este 4 de marzo ya, avanzando en el mes poquito a poco, ¿verdad? Que acabamos de estrenar el pasado viernes y que ya va caminando. Y con bastantes cosas para contarte, por cierto. Vamos primero a ver los avisos de tiempo y tráfico. Sala de pantallas, Julia, buenos días. Hola.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte total de la calle Monseñor Estenaga, cruce con la calle Los Herrán, y el corte definitivo del carril en la calle Nivescano, sentido Fray Francisco, entre la calle Corazonistas y Paseo de Batán. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, qué frío, qué fresquito, estábamos bajo cero al amanecer, con ese menos un grado, con brumas matinales, con cielos nubosos, y que irán aumentando a cielos muy nubosos, lo han ido haciendo ya. Precipitaciones débiles a partir de la mañana hemos ido viendo, localmente moderadas en algunos puntos, y sobre todo las veremos en la segunda mitad del día. Viento del suroeste flojo moderado, intensificándose por la mañana, lo ha ido haciendo con las horas, con rachas fuertes y muy fuertes, así que lo estarás notando cada vez un poquito más. Por la tarde va a girar oeste-noroeste flojo moderado, con rachas fuertes y muy fuertes también, ¿eh? Atención a ese viento por la tarde. Temperaturas máximas en moderado a notable ascenso, eso son las máximas, porque claro, las heladas débiles en algunos puntos han hecho que las mínimas hayan descendido también. Tenemos ahora mismo la máxima del día, 11 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Mujeres referentes en Álava. Un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia. Diputación Foral de Álava.
Vamos repasando día a día hasta llegar al día 8 de marzo, contando historias, conociendo historias sobre mujeres que trabajan, que están en ámbitos muy distintos y que nos han enseñado que la mujer, por supuesto, puede llegar a puestos que hace años a lo mejor eran impensables o muy difíciles. No sabemos cómo ha tenido el camino María Luisa Gárate, pero el caso es que ha llegado a hacer muchas cosas. María Luisa es miembro de las asociaciones Lagunac y Caritas de Ribabellosa. 75 años, feminista, y me dicen que muy querida en el pueblo. María Luisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy querida en tu pueblo y en los alrededores, pues porque ayudas, porque te involucras, porque estás sí. En dos asociaciones y no paras, ¿verdad, María Luisa?
Sí, 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 porque, no sé, me gusta participar en todo lo que pueda y, en fin, lo disfruto además.
Sí, y se nota, sí. Eso se nota. ¿Qué haces en Lagunac y qué haces en Caritas de Ribabellosa? Cuéntanos en cada una, ¿es muy distinto?
Pues mira, en Caritas tenemos pues Caritas rurales y pues visitar las residencias, de mayores, los centros de día, ayudar si hay que recoger juguetes o... Y sobre todo relacionarte con las personas mayores, ¿sabes? Claro. Aunque sea estar un ratito con ellos, solemos hacer misa en la residencia de mayores, en fin. Esas cosas hacemos, sí.
Grandes cosas, porque dices, aunque sea estar con ellos, pues lo más grande, María Luisa, dar el tiempo a los demás, es lo más grande. Y en Lagunac, porque ¿qué se hace en la asociación Lagunac?
Pues ahí en eso, mira, justo el sábado se celebró la cherriboda.
Ah, sí. ¿Y eso qué es? Cuéntanos.
Pues eso es que se hace como la fiesta de la matanza del cerdo.
Sí. Sí.
Pero ahora, como no se puede matar un cerdo, pues ya pues asan morcillas, ponen chichiquis, en fin, se celebra eso, sí, y estuvo muy animado, muy bien, sí.
Oye, y entonces, hablando de la mujer en esta semana especial que tenemos, ¿tú cómo has tenido la vida, María Luisa, como mujer? Ayer, pues, no sé si siempre en Ribabellosa, para sacar adelante lo tuyo, a los tuyos, y si has notado diferencia con los hombres y has visto esa evolución, ¿no?, con los años, ¿ok?
Pues, hombre, yo he trabajado codo con codo con mi marido y, oye, me habéis quitado años, ¿eh?
¿Cuántos tienes?
Tengo 79.
Bueno, mujer, en vez de 75, 79, apuntamos.
Pero no, a lo que te digo entonces,
sí.
Pues, oye... A ver, nos casamos, tuvimos pronto 4 hijas y tuvimos que trabajar. Ahora, en aquellos tiempos los hombres eran machistas, ¿eh? Mm. Eran machistas porque, oye, a mí sí que me ayudaba, pero...
ayudaba.
Para que barre la cocina había que... Venga.
Ya.
Pero sí, y yo creo que la cosa va... Yo lo veo ahora por mis hijas, mis nietos, que ya ayudan, hacen la labor de la casa, si uno hace una cosa, lo veo muy bien. Pero esto tiene que seguir, tiene que haber más, porque se oye muchas cosas, gente joven que violan, que no dejan en paz a una mujer, oye, deja vivir y no estés ahí detrás.
Por supuesto,
y esas
María
cosas...
Luisa.
Hay que trabajarlas, yo creo.
Claro que sí. Y que lleguemos a un punto en que en vez de ayudar, digamos, colaborar, ¿verdad?
Eso,
que sea una colaboración, María Luisa. Y tú, fíjate, 79 años, todavía tienes mucho por delante, pero te ha dado tiempo a ver la evolución. Te ha dado tiempo a ver esa evolución y tenías ya esa mentalidad de poder valorarlo y has dicho, eran machistas. Tú eres consciente, por lo menos, ¿eh?
Sí,
no lo has normalizado ahora y yo veo que tú tienes ahí ese espíritu de que hay que renovar, hay que seguir adelante.
Hay que seguir porque tienen que hacer todavía muchas cosas, sí.
Bueno.
Y mentalizar a la gente joven que oye, que las cosas hay que hacer entre dos y nada más, sí.
Y tú has trabajado en el campo con tu marido y lo mismo que se trabaja juntos en el campo, hay que trabajar juntos
en
la casa.
No, en el campo no trabajé.
¿Dónde trabajabas?
Yo trabajé aquí en Ribabellosa, en la hostelería.
Hostelería.
Sí, sí. Luego en la limpieza.
Sí.
En la Caja Vital estuve años y, en fin... Para sacar a estas hijas adelante.
Y ahí están.
Pero sí, se trabajó. Sí,
ahí están ellas para disfrutar un poquito, ojalá, de esta evolución que vaya a más.
Eso,
ahí están ellas.
Eso sí.
Bueno, María Luisa, pues nos encanta ver tu espíritu, ¿no? Como decimos, esa apertura de mente de, a pesar de venir de un momento donde ese machismo era en primera plana, ¿verdad? Pues de ver que eso tiene que cambiar y tú promoverlo un poquito, ¿no? Y tan activa.
Sí, así es.
Muy bien.
Y sobre todo estar activas. Procurar estar en el pueblo, participar en todo lo que haya. Porque tenemos muchas cosas y hay que participar en ello.
Claro que sí. No pensar que nuestro puesto es haciendo las cosas de la casa, que eso es para todos los que viven en esa casa.
Eso, sí.
Ay, en fin, María Luisa Gárate.
Muy bien.
Que da gusto escucharte. María Luisa Gárate, miembro de las asociaciones Laguna Cáritas, en Ribabellosa. 79 años, feminista, 4 hijas y muy querida en el pueblo y también por nosotros. Un abrazo, María Luisa.
Así es. Vale, muchas gracias.
A ti.
A vosotros.
Agur, agur.
Un abrazo. Agur, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues sí, un café con leche, por favor, para mi compañero realizador, para David, que el hombre tiene ahí mucho tomate, entre músicas, todo. Yo creo que Eduardo Inclán también le voy a pedir un café con leche y un descafeinado con leche para mí. De soja, si puede ser, por favor. Aquí lo tenemos. Eduardo Inclán, muchas gracias por venir.
Oh, muy hola, buenas. Alicia, ¿qué tal estamos?
Encantados de compartir este cafetito contigo. Toma, aquí tienes.
Muy bien,
vamos
muchas gracias.
A darle vueltas y a calentarnos, que oye, hace frío, ¿eh? Son 11 grados, pero con esta humedad y este viento te quedas helado, ¿eh? Como no entres así en calor con alguna bebida o te arrimes a alguna estufa, si la encuentras.
Sí, porque en las terrazas de Vitoria es difícil encontrar estufas.
Oye, pero ¿por qué, Eduardo? Algunas hemos visto, ¿verdad? Algunas hemos visto, pero la verdad es que si vas a otras ciudades, igual ves más. ¿Qué pasará en Vitoria?
Bueno, pues dos cosas. Primero, que el ayuntamiento prohibió las estufas de gas, que son las más económicas para calentar un espacio al aire libre, y obligó a hacer que solo se pudieran utilizar las eléctricas. Y claro, con el precio de la luz que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 2 años, pues claro, no era precisamente la opción económica.
Ya.
Y además, ahora, para poder llevar la luz desde el bar hasta la zona de terraza, si tienes que pedir una licencia al ayuntamiento, levantar la acera y llevar los cables por debajo de la pavimentación, ¿no? Por debajo de las baldosas,
sí.
Pues claro, ya sabemos que pedir una licencia municipal últimamente es de 9 a 12 meses, porque entre que vienen, lo ven, lo aprueban y lo certifican, pues es que allá, aparte del coste económico que supone, el coste de tiempo que supone.
Pues es verdad, coste de tiempo, coste de dinero y lo que dices tú y la energía como está. Así que ahora nos explicamos, ¿verdad? Y comprendemos que algunas personas, aunque quisieran, algunas personas de hostelería, pues que se lo planteen y miren a ver, ¿no? Cómo hacer.
Hay varios bares que lo están haciendo, lo están negociando con el ayuntamiento, pero también es verdad que hay bares que ante la situación que hay, pues dicen, mira, lo sentimos, cuando llegue el buen tiempo ya iréis a las terrazas, pero yo no puedo permitirme gastar ese dinero para calentar un espacio al aire libre, donde el calor se está fugando con, ¿no?, todo el rato,
sí, sí,
de donde está, al no ser un entorno cerrado, y que tengo que tener permanentemente unas estufas eléctricas que gastan muchísimo.
Uh-huh. Se comprende perfectamente, y ahora entendemos por qué no hay tantas como a lo mejor incluso los propios hosteleros quieren, como bien dices, y también los usuarios.
Y sí, estamos hablando de terrazas con veladores, es decir, terrazas,
sí, sí,
que tienen 3 muritos y tienen solo uno abierto.
Ya.
Es decir, que conservan un poco más el calor, pero aún así, tal y como es el invierno en Vitoria, de lluvia, de viento y tal,
sí,
pues es evidente que es una fuga de calor constante. O sea, tienes que tener constantemente
encendido.
Así que habrá que recuperar lo que hacen en otras partes de Europa, que es la terracita con manta.
Donde, ¡ay, va! Ya,
sí, te sientas y te pones una mantita encima, como una especie de batamanta.
Sí, pero que lleva cada uno, Edu, o
no, no,
las proporcionan.
El bar las pone a tu disposición y te pones una mantita por encima de donde tengas más frío.
Uh-huh. Y como en casa, bueno,
y claro, pero vamos, porque pareces un príncipe o una princesa rusa, vamos, en ese sentido.
Qué bueno, oye, qué bueno. Pues mira, habrá que reinventarse y hacer eso, o bueno, ayer domingo, pues bastantes personas en las terracitas buscando el sol, el rayito de sol en muchas ocasiones, y con los plumíferos puestos, con las chamarras, con los abrigos gorditos. Y al final del rato te quedabas un poco tieso, ¿eh?
Sí, sí, hombre, es que es eso. Estos días hay mucha humedad porque está lloviendo mucho. Además, el viento viene helador, sí. El agua que cae viene muy fría también. Entonces, claro, todo es contrario a estar a gusto al aire libre.
Es
digamos,
verdad.
Estos días, como te quedes parado en una acera hablando, vamos, te coges lo que no tienes.
Y como te entra un poco de humedad en los zapatos, que me contaban el otro día varios casos de pies mojados y ya o humedecidos, ya adiós. Y estás
también,
helado
también.
Y destemplado para todo el rato.
También,
vaya, también. Vaya. Pues fíjate, ayer, Eduardo, dábamos un paseo, muchos vitorianos, vitorianas, y veíamos eso, las terracitas llenas, domingo, la hora del vermú, la hora del mostito o el café. Y también jaleillo en las calles, recordábamos, no se nos olvidaba que era 3 de marzo, por supuesto, ¿no? Y las típicas manifestaciones para recordar las lamentables muertes de aquellos 5 trabajadores el 3 de marzo del 76 que morían en pleno... En pleno conflicto laboral, ¿no? De peticiones para sus mejoras laborales, ¿no? Pidiéndolas. Y no imaginábamos que iba a resultar así con heridos, ¿verdad? Yo creo que no pasa habitualmente. Hay manifestaciones cada 3 de marzo y yo por lo menos no esperaba que hubiese altercados, Eduardo. Altercados que, claro, conmovían a muchas personas que estaban allí en las terrazas tranquilamente y que tampoco lo esperaban porque pasaban el corazón de Vitoria, calle Paz, calle Postas, a lo largo de Postas. Qué mal, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también hay que ver que, aunque la mayoría de la gente va de buena fe
sí,
y pretende,
sí.
digamos, pues eso, recordar lo que fueron aquellos días de 1976, recordar lo que pasó, digamos, acordarse de los que murieron en la iglesia de San Francisco, pero hay otro sector que ya va preparado para enfrentarse a la policía, para tirar huevos con pintura al Corte Inglés, para, digamos... otro propósito que no es el propio de la organización,
claro.
¿no? Que no es el propio de la manifestación.
Y
que
de acompañar a las familias, de los fallecidos,
y yo
etcétera.
Creo que, a ver, yo sigo pensando que es una minoría que
sí.
va ahí a la manifestación para intentar llamar la atención, para intentar tener su momento de gloria anual.
Ya.
Y, digamos, salir en los medios de comunicación, por eso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es dejarlos ¿no? en los márgenes, es decir, decirle, hacer una condena social en el sentido de esto no representa a Vitoria, esto no representa a nuestra ciudad y nuestros valores, y esta gente, bueno, pues aprovecharía esto como puede aprovechar un partido de fútbol de mucho, ¿no?, de mucha importancia informativa.
Sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí.
Que hemos visto también cómo ha habido altercados en algunos partidos
sí,
concretos,
sí.
y o podría aprovechar, yo qué sé, cualquier evento multitudinario, musical, deportivo, lo que sea, para intentar llevar el ascua hacia su sardina de que se haga hable de ellos. Por eso
ya.
no vamos a decir nada de lo que decían y lo que reivindicaban, sino condenar
uh-huh.
lo que están haciendo y hablar bien de nuestros policías que intentaron mantener el orden y que no hubiera heridos y que no hubiera problemas entre los asistentes a la manifestación.
Pues sí, como decimos, acompañar a las familias también, que tienen la falta, ¿no?, de quien ese día pues fue asesinado, ¿no?, aquel 3 de marzo del 76, que mira, ya han pasado años y ahí se mantiene vivo y bueno, ese
sí,
recuerdo.
Sí, son 48 años de los hechos, lo
Así
que pasa
es.
Que también se ha convertido en un fenómeno político. Que hay que decirlo, que decir, hay determinados grupos que utilizan el recuerdo del 3 de marzo para hacer política, ¿no? Para intentar, digamos, el cariño de los vitorianos hacia sus postulados políticos, y yo creo que no debería ser ni
no.
el día ni el momento.
Porque hay un sentir mayoritario de acompañamiento a familias, como decimos, y del recuerdo a las víctimas y a sus familias. Yo creo que ese es el sentir
todo,
mayoritario, sí.
Hablemos de la parte buena. Todos los partidos políticos fueron
sí.
en el acto
Hubo
institucional.
Unidad. Uh-huh.
hubo unidad, es decir, bueno, no hubo unidad en el sentido de que cada partido fue una hora distinta.
Eso, o sea, también es verdad, en conjunto,
seguimos,
en general.
Seguimos con el protocolo, sí. Seguimos con el protocolo de los años duros,
ya.
De que un partido va una hora, otro a otro, otro a otro, y yo creo que ya estamos en un momento que para el 50 aniversario se debería intentar que fueran todos los partidos juntos a la misma hora.
Sí, sí.
Y dar una imagen de unidad de todos los portavoces del ayuntamiento, ¿no? Es decir, con un orden, entregando las flores, unos en otros, no importa, se establece un orden de entrega, pero todos juntos yendo a la iglesia de San Francisco, por ejemplo, a hacer el homenaje y estar todos juntos. Es decir, no pasa nada porque para un motivo como este estén juntos los portavoces del Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, Bildu y el que quiera ir, ¿no?
Sí,
los que,
digo, sería los
que
un buen están
gesto. Del ayuntamiento, Podemos, evidentemente, o Sumar, pero evidentemente los que están en el ayuntamiento y otros políticos que quieran aparecer allí juntos. Pero yo creo que lo bueno sería intentar que fueran todos juntos por un día, hacer un acto de memoria colectiva.
No, la ciudadanía lo agradecería, ese gesto.
Yo voy a las 9 para no juntarme con los que van a las 10, para no hacerme la foto con los que van a las 11. Yo les diría que para el 40, estamos en el 48 aniversario, para el 50, a ver si conseguimos que sea una ceremonia común.
Ojalá en 2026 contemos lo que estás diciendo. En fin, Eduardo, los últimos 3 minutos para avisar al territorio alavés que la Diputación inicia mañana en Llodio una campaña itinerante para personalizar la tarjeta VAT que muchos ciudadanos y ciudadanas pueden utilizar, y hasta el 12 de mayo va a estar la Diputación pues visitando 12 municipios del territorio. Y está bien, ¿verdad?, para que, oye, lo pongamos un poquito más, el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras, pues que lo ponga un poquito más, más cercano y más fácil para que los posibles usuarios tengan esta tarjeta y la personalicen. Atención a esto.
El hecho de tener una tarjeta personalizada para el transporte, lo que supone es que se te pueden aplicar los descuentos personales. Uh-huh. Quiero decir, con la tarjeta general solo se te aplican los descuentos generales, los aplicados a todos los usuarios. Pero si tú tienes un nivel de renta bajo, una pensión baja, ¿no?, digamos,
sí,
o eres familia numerosa o tal, lo que tienes que hacer es certificar esa situación y que se te apliquen unos descuentos específicos para tu grupo de edad, para tu grupo de familia, para tu grupo social. Entonces, claro, eso se hace con una tarjeta que va con nombre y fotografía.
Ahí es, sí, no la podemos dejar al hermano, al tío, no la podemos intercambiar como otras. Pero
es verdad que ayuda a ahorrar mucho dinero a las personas que certifican su situación. Entonces, digamos que es lo uno por lo otro. Es verdad que la general viene muy bien porque la utilizas en casa para todos los miembros de la casa.
En el trabajo, en casa, eso es.
Lo típico de más. Yo me llevo la tarjeta hoy que voy a coger el tranvía, yo me llevo la tarjeta hoy que voy a coger el autobús, y digamos que viene bien en el sentido de que es utilizable por todos los miembros de una familia. Pero claro, hay algunos descuentos que solo funcionan de manera personal. Y por lo tanto lo que funciona es, entonces está bien que la administración se acerque a los administrados.
Así es, que lo pongan un poquito más fácil, ¿verdad? Dentro
claro,
no es un territorio muy extenso, pero oye, hay un recorrido y hay gente que lo tiene peor. Y estamos hablando de movilidad.
Esa gestión se hace todos los días en la oficina que tiene Euskotren, por ejemplo en Vitoria, en la calle Sancho el Sabio.
Ahí estamos cuando queremos renovar.
Si alguna persona no va a poder estar en Llodio estos días porque está de viaje, está enfermo, está trabajando fuera, no pasa nada porque es una gestión que se hace todos los días en la oficina. Simplemente es ahora evitar desplazamientos, ahora que hace tanto frío,
claro,
y que vaya la oficina a ti y no tú a la oficina.
Muy bien está. Además, lo que acabas de apuntar, carreteras, a veces con nieve, con lluvia, esa calzada ahí mojada, efectivamente, mucho más fácil. Gracias, querido Eduardo Inclán. Que tengas buena semanita y venga, a ver si entramos en calorcito un poco.
Eso, un abrazo.
Un abrazo, agur.